Y Sandra, nos vamos para el Parlamento ucraniano. Gracias, Alberto. Kira Rudik es miembro del Parlamento ucraniano, es diputada nacional y líder del partido Golos, que quiere decir voz, partido Golos. Ella es una diputada muy joven. Y Ana, por favor, pregúntele en inglés. Sí, creo que mejor hacerlo en inglés. Ana, pregúntele en inglés a la diputada Kira Rudik cómo le parece esta noticia, y es que el presidente Putin está listo a negociar con Ucrania, naturalmente, siempre y cuando se firme el compromiso de que la OTAN no entrará en Ucrania. ¿Eso le parece que es viable a la diputada?
Good morning, Deputy Rudik. Thank you very much for your time on W Radio. We want to begin by asking you by a news that we have just received. And the news is that President Vladimir Putin is still willing to negotiate with Ukraine, meaning that he's ready to negotiate with Ukraine, of course, stating that it will be absolutely necessary during that negotiation that Ukraine commits not to join NATO. How do you receive this news? And do you believe that this could be viable, that Ukraine says, no, we won't go to NATO?
The question regarding Putin's word or Putin's promises is not the question only about Ukraine. It's a question for the whole new world and the new world security structure. Is there any power in the world right now that can make Putin keep his word, or that could make Putin stop doing what he is doing? And if the answer is yes, then I want to see this power stopping Putin from invading Ukraine. If the answer is no, then no matter what we will promise him right now, he will destroy our country anyways. And this is the problem of dealing with tyrants, of dealing with aggressors. There is no way to make them do what they say.
Yes. Bueno, nos dice que la pregunta sobre las promesas de Putin no se trata solo de Ucrania, sino de todo el mundo. Se trata de la estructura de la seguridad mundial. Hay, para ella, la pregunta que se debe hacer el mundo es si hay un poder que pueda hacer que Putin cumpla con su palabra o que pare con lo que está haciendo. Y si la respuesta es sí, entonces pues ese poder debe hacer que pare esa invasión a Ucrania inmediatamente. Si la respuesta es no, no importa lo que Putin prometa, igual va a destruir su país. Ese es el problema de lidiar con agresores que no cumplen con su palabra y que pues no le hacen caso a ningún otro poder.
Correcto, Ana, pero ahora sí, dígale que por favor nos responda la pregunta, que es muy concreta. La diputada piensa, de acuerdo a lo que acaba de decir el premier chino de su conversación con Putin, que Putin, él está dispuesto a negociar con Ucrania. Punto de honor, la OTAN. ¿Ucrania estaría dispuesta, ella como parlamentaria ucraniana, estaría dispuesta a comprometerse que no habrá ingreso de Ucrania a la OTAN, sí o no?
Based on your response, Deputy, we want to go ahead and ask you a more precise answer. The Chinese premier just said that Vladimir Putin is willing to negotiate with Ukraine. There just has to be one premise, one thing that needs to be stated and needs to be confirmed, and that is that Ukraine will be willing to commit not to enter NATO. You, as a deputy, what's your response? Can Ukraine at this moment commit not to enter NATO if this will stop the war with Russia?
Joining European Union and joining NATO is written in Ukrainian constitution. So to break this chance, we would need 300 votes. I don't think that in parliament there would be ever 300 votes against joining NATO. This is the first thing. Regarding stopping the war, we will fight for our land, We will fight for it as we did for 8 years when the whole world was watching. And we will fight for it from now on because we anticipate nothing else from Putin. And to answer your question is, we don't trust that after we say that we wouldn't be joining NATO, the war would stop. And honestly, neither United States, nor Britain, nor any other country in the world could go ahead and say, okay, you have my word, so that he would stop the war. Because what we see will happen, we will commit to not joining NATO, maybe we will even vote for it in the parliament, but what would happen if the war wouldn't stop? All the Western countries are trying to figure it out now. And the last thing here is, there was no any country in the world where Russia would send their troops to and then take them back. Once Russian troops get into the country, it's either country remains occupied with Russian troops, like in Belarus, or they all get killed there, like in Georgia. So we choose the other one, or Afghanistan. So we choose the other ways. All the Russian troops that will come to Ukraine will end up in the plastic bags.
So, Deputy, just to be clear, the answer will be no, because you guys don't trust Russia and their word.
Yeah, correct.
Bueno, nos dice básicamente que la Unión Europea y la OTAN está escrito en la Constitución ucraniana. Romper esta posibilidad de entrar a estas organizaciones requiere de 300 votos del Parlamento ucraniano y no cree que haya el número suficientes para votar en contra de entrar a la OTAN. Eso por un lado, eso es lo primero. Sobre parar la guerra, nos dice que ellos van a pelear por su tierra como lo hicieron durante 8 años. Mientras el mundo miraba, y lo harán ahora, de ahora en adelante, y no esperan nada bueno de Putin, no esperan que esto cambie. Entonces nos dicen que no confían en que si ellos votan que no a la OTAN, pare la guerra. Ni Estados Unidos ni el Reino Unido puede decir o prometerles a ellos de que si firman y se comprometen a no entrar a la OTAN, la guerra va a parar. Entonces nos dice que si votan que no y la guerra sigue, entonces ¿para qué van a hacer este voto? No hay ningún país del mundo en el que Rusia entre con sus tropas y se retire. O el país sigue ocupado, como ocurrió en el caso de Bielorrusia, o los matan a todos, como en Afganistán o en Georgia.
Pero a la pregunta final, Grace, de Ana, que fue muy concreta, como tenía que ser, la respuesta es que no, porque no confían en Rusia, punto, no. Así de que la solución de la China que le expresó Putin no la aceptan en el Parlamento ucraniano en este momento. Ana, hay quienes dicen que desde afuera estamos viendo una parte de la historia, pero que desconocemos otra, y es que hay una Ucrania fascista, nazista, que lleva muchos años maltratando a los rusos que allí viven. ¿Eso es cierto?
Some people believe that the part that we are seeing, it's only a part of the story, but that there's another part of the story, a part of a Ukraine that has been for many years hurting the Russian over there. What can you tell us about this other part of the story that we don't know?
Say it again, like which part of Ukraine that was doing what?
The other part of the story, you know, the part of the story in which there is Ukrainians in Ukraine that treat very badly Russians over there.
So here is the thing. Ukraine is a democratic country which has democratic laws, which is a part of the different unions. And there is no laws that are to discriminate anybody or treat somebody badly. This is why we have United States and United Kingdom and other European progressive countries as our partners. Would you believe that we would be in unions with the democratic countries if there would be anything non-democratic happening in Ukraine? I don't think so, and I truly believe so. And so this is a KGB narrative that Putin is using, saying, oh, Russians being treated badly here in Ukraine. So my question is, okay, if Russians think that they have been treated badly, let them move out and live in Russia that they admire and are so happy. However, they don't do it. They either live in Ukraine because the average salary here is higher than in Russia, or they want to go to Europe because, again, they only love Russia with words but never with actions. So this is just, again, KGB protocol that Putin is using. He used it to invade Georgia, he used it to invade Kazakhstan, he used it to invade Ukraine, and he used it to invade Belarus. And he actually doesn't have any new book where he would say, well, he would like invent something new. He's just doing like what he knows, and this is not a news for us.
Bueno, nos dice que Ucrania es un país absolutamente democrático, tiene leyes democráticas, no hay leyes que existan para discriminar a las personas o para tratar o maltratar a alguien. Por eso nos dice que Estados Unidos, el Reino Unido y otros países son aliados de Ucrania y creer que ningún país democrático lo respaldaría si habría algo no democrático ocurriendo allá adentro. Entonces nos dice que es una narrativa de KGB usada por Rusia diciendo eso, y nos dice que si eso es así, si hay a rusos a los que están tratando mal en Ucrania, pues que se vayan o los reciban en Rusia. Si viven en Ucrania es porque el salario en Ucrania es mucho más alto que en Rusia o porque quieren ir a Europa. Entonces ellos solo aman a Rusia con palabras y no con acciones. Entonces nos dice también que estos son simplemente los protocolos de la KGB que sigue usando Vladimir Putin y que usó para Georgia, para Kazajistán, para Ucrania, para Bielorrusia. No se está inventando nada nuevo, es lo que siempre ha hecho y por eso ni siquiera le sorprende.
Pero ella reconoce que hay unos sectores de la sociedad ucraniana con tendencias fascistas, nazistas.
But do you recognize that there is certain sections, certain sectors of the Ukrainian society with thoughts, with ideologies of Nazism or fascism?
Please give me some names, because this sounds like a very empty accusations.
Ella quiere nombres de personas porque suena como una acusación bastante vacía.
Putin acaba de abrir la puerta a la negociación aquí en Beijing hace tan solo unos minutos, porque el presidente de Ucrania, Zelensky, también ha pedido públicamente negociar. Y una negociación es cosa de dos. Si Rusia acepta retirarse de Ucrania, ¿qué ofrece Ucrania a Rusia?
Putin has opened the door to negotiations, and he has done this because President Zelensky has also asked for them to sit down and negotiate. If Russia accepts to withdraw its troops from Ukraine, what is Ukraine offering Russia?
Really, to go back to the question about Nazism and fascism, this is very bad for the country, and this is actually repeating pro-Russian narratives. So I want to ask the host either to make some proofs of that is happening or retract the question.
Bueno, no. Segundito. Yo hago las preguntas. Yo recojo una opinión que también escucho de la otra parte de la historia. Yo no tengo nombres y por eso pregunto, pero yo no retiro preguntas. Yo pregunto. Y si ella dice que no está pasando, pues es su opinión, la respeto y la escuchamos. Pero mi oficio es hacer preguntas, no retirar preguntas. Yo no tengo nombres de quiénes son los nazistas en Ucrania, pero no es la primera vez, y se lo pregunto, José Alberto, en Moscú. No es la primera vez que se habla de que hay unos movimientos desde hace años en Ucrania con tendencias nazistas, ¿no?
Así es, efectivamente, Julio, aquí se ha hablado durante mucho tiempo de que Ucrania tiene movimientos nazistas, y es más, si usted recuerda, hubo una entrevista con un fotógrafo, un reportero en la zona fronteriza, en la zona de guerra, que dijo que todavía quedaban quizás algunas células, alguna parte de esa gente dentro del de la Armada, pero que ya se había eliminado la mayor parte, pero eso siempre ha estado presente en el comentario ruso en general.
Así es de que, Ana, es una noticia pública a la que yo me remito y le hago con todo respeto la pregunta a la diputada, pero yo no retiro la pregunta, Ana.
Deputy, we cannot withdraw the question. You need to understand that we make this question based on articles that we have read and, different reports that have stated this. If that this is not true, I mean, you can simply say that it is not true. But you need to understand that for us, and we have a respondent in Moscow at this point who also confirms that these stories, that this, that this people have said in the past that there is a group of people of Nazism and fascism in Ukraine.
Then I need to know like the name to answer the question, because right now it's just like a virtual group of people who like Nazism and fascism, and we are talking about some really repeating what the narratives that Putin is saying. And I think it's very bad for my country just even to repeat after what Putin is saying. I'm simply asking if this is a journalist opinion, like what is the name of this group, so I can tell you exactly what it is.
Deputy, if you believe there is none, you can simply state that there is none.
We don't know the names.
We don't have the names.
Yeah. Okay. So I will. Then my statement is, even when you're getting this information from your reporter in Russia, you can't get the names because it's absolute lie, and there is no Nazism or fascism in Ukraine.
Okay. If you say it's a lie, it's a lie. So let's go with the next question. In Moscow, José Alberto, what is the next question for the very kind deputy that is with us?
Okay, la pregunta es, el presidente de Ucrania ha dicho que se ha quedado solo Ucrania, que los países que decían que le iban a apoyar no lo están apoyando y que están temerosos. ¿Por qué decide recién entonces entrar a entablar conversación con Vladimir Putin, presidente de Rusia, luego de haber todo este, comenzado la guerra y no lo hizo antes de que comience todo el conflicto?
President of Ukraine has said that Ukraine is alone, that the countries that were going to support Ukraine have not done so, that they have not supported Ukraine. So our question would be, why is Ukrainian president now willing to negotiate, now willing to sit down with Russia after the invasion began? Why didn't he want to do it prior to this?
President Zelensky wanted to negotiate with Putin prior to this. Though there was no will from Putin's side, even within the Normandy 4 format, when there was like a discussion with Russia, Ukraine, Germany, and France, Putin did not attend those meetings. So there was no discussion, no negotiation, because Putin needs the war. Putin needs the war is more than anybody else. He needs to figure out his own internal problems, which we see are raising. He needs to show some victories. And also, the poorer the country is, the more the country needs the war to explain who is the external enemy. And that's why we believe Putin did not want to negotiate before that. Right now, he will have something to show inside the country.
Yes. Bueno, nos dice que el presidente de Ucrania quería negociar, por supuesto, con Putin antes de esta invasión, pero no había voluntad por el lado ruso. Incluso en estas negociaciones en Normandía, cuando había una discusión junto con Alemania y Francia, Putin no quiso asistir porque él necesita la guerra más que nadie, porque quiere camuflar o ocultar esos problemas internos que vienen aumentando en su país. Debe mostrar una victoria. Y pues entre más pobre se convierte el país, más necesita esta guerra para identificar un enemigo externo. Y por eso no quería negociar, porque debe mostrar una victoria y un enemigo en su país.
Le pregunto ahora, entiendo que está usted en Kiev. Las noticias que nos llegan de las últimas horas indican que el ejército ruso ha entrado ya en la capital de Ucrania. ¿Eso es cierto? ¿Tiene usted información sobre eso? ¿Cómo está la situación en este momento en la capital, señora?
We understand you're speaking to us from Kiev, and the news that we're getting is that Russia has entered the Ukrainian capital already. What can you tell us about this? What can you update us about this? What's the situation in Kiev at this point?
So the war started yesterday, 5 a.m. Since that, there has been at least 8 Air Force attacks. So at least 8 times we heard siren about going down to bomb shelter. I am in the center of the Kiev right now, and I'm armed, and we have been at the north of the city. It's pretty calm there. All Russians who got into the city so far have been killed. And right now there is a massive groups of people from the territorial defense who are guarding the entrances to the city. We understand that there will be attacks from the north and south and trying to cross from the east, and we will be fighting for every inch.
Ellos van a estar peleando, nos dice Rafa. Como todos sabemos que la guerra comenzó ayer a las 5 de la mañana, ha habido 8 ataques aéreos, entonces nos dice que se escuchan sirenas o han escuchado estas sirenas por lo menos en 8 ocasiones para que las personas busquen esos refugios. Ella se encuentra en Kiev en este momento, está armada, está, digamos, calmado, mucho más al norte de la ciudad. Los que han intentado entrar a la ciudad les han dado de baja. Hay guardias cubriendo la entrada de la ciudad, quieren entrar por el norte y el sur, y pues ellos están listos para defenderse y evitar que se tomen Kiev.
Ella nos ha dicho que no cree en las posibilidades de una negociación, que es la que se está hablando ahora. De otro lado, está claro también que a Putin no lo van a detener las sanciones que se le impongan. Ante ese panorama, ¿ella quisiera ver tropas de la OTAN en Ucrania?
You have said that you don't believe in negotiations at this point because you guys don't trust Russia. It is now almost a fact that Putin won't be stopped by the sanctions being imposed. So we ask, would you like to see NATO troops in Ukraine at this point?
We think that there are things that can be done, except of sanctions and financial support that we are getting and for which we are super grateful. First of all, it is a no-fly zone over Ukraine. So we would expect, and we have been asking, as my party, as a Holos party, we have been asking NATO to provide a no-fly zone over Ukraine, like for the last 3 months. And it's not only, we asked Britain, we asked the United States, etc. So it wouldn't be technically the NATO soldiers on Ukrainian soil, but it will be the biggest help that we can get. And it will be, I would say it will be 60 to 70% of the deal. Because our soldiers, they are very good in fighting Russians on the ground. And we are pretty much sure that we will win if it's only fighting on the ground. However, the issue is the air. And for our cities to remain intact, we need a protection because our resources are very limited. As for the protection from the sea, this is also does not require Russian and NATO soldiers on Ukrainian soil. It requires NATO ships near Ukrainian borders, which does not necessarily mean that it is that they are in the active fight. We don't want to fight. We want the protection.
Bueno, nos dice Félix que ellos no quieren pelear, ellos lo que quieren es protección. Ellos piensan que la OTAN puede hacer mucho más por ellos, mucho más que el apoyo financiero y militar que le están dando ahora mismo, del cual están muy agradecidos. Pero ellos lo que le piden a la OTAN es una cosa sencilla y es mucho más apoyo aéreo para protegerse de los ataques aéreos y de los ataques marítimos, porque nos dice que sus soldados son muy buenos y están muy bien entrenados para pelear en el suelo, pero en el aire necesitan mucha más protección porque sus recursos son más limitados, y por el mar si requieren que la OTAN ponga sus barcos allí. No significa que vayan a estar en una pelea activa, solo quieren que estén ahí bloqueando el paso como manera de protección.
Visto en perspectiva, renunciar a las armas nucleares en 1994 fue un error que cometió Ucrania a cambio de la independencia.
Seeing it from a perspective now, do you believe that the decision to withdraw, to stop nuclear weapons in 1994 to win its independence was a mistake by Ukraine?
I think that it was very hard for Ukraine to sustain the nuclear arsenal that we had. However, if it was right now, we obviously wouldn't give it up. And there was a Budapest memorandum that we again believe that we made our part, but the rest of the countries did not, because they, first of all, they failed us in 2014, and then they fail us right now, because if we were nuclear country right now, this discussion would be totally different.
Nos dice que en el momento era muy difícil sostener el arsenal nuclear que tenía Ucrania. Si esta situación se presentaría ahora, por supuesto que no lo cederían, porque nos dice que en ese memorándum que hicieron parte, nadie les cumplió. El resto de países no le cumplieron. En 2014 no le cumplieron y ahora tampoco les cumplen. Si fuera un país nuclear, esta discusión fuera muy distinta.
La diputada decía, a mí díganme los nombres de cuáles son esos movimientos nazistas para yo poder responder la pregunta. Muy amablemente, pues hay colectivos nacionalistas, yo los desconozco, yo solamente hago la pregunta por lo que leo. Un oyente muy amablemente nos dice, claro que hay batallones nacionalistas. Don Cristian, usted que está en la zona, cuando se habla de batallones nacionalistas, ¿cuáles son esos nombres? ¿De qué sectores estamos hablando?
Muy buenas tardes, Julio, desde Moscú. Los grupos que están acá son dos. Uno que es el más conocido, que se llama Sector Pravi, que colaboró precisamente en la Revolución de la Maidán. Y otro que ya es un grupo armado, incluso está reconocido como grupo terrorista, que se llama Azov. Este grupo sobre todo ha participado en lo que son las regiones de Lugansk y Donetsk. Directamente yo que he estado en la zona de Donetsk, cuando uno habla con la gente, claro, son grupos que son como grupos paramilitares y reciben un apoyo militar por parte de Ucrania. Obviamente estos grupos paramilitares tienen su propia formación militar, tienen su propia autoridad y no reciben como tal órdenes de Kiev, pero sí reciben un apoyo como tal militar y económico.
Ana, pregúntele a la diputada, que aquí están los nombres, que si para ella le son familiares. Azov y Pravi, Sector Pravi y el batallón Azov. ¿Esos nombres qué le dicen a ella?
Deputy, going back to that question about fascism, Nazism, and you asking us for the names. We have two names, and perhaps you can give us your opinion about these two organizations. It's going to be Sector Pravi and Azov. What can you tell us about these two organizations?
Right. So these are both nationalistic organizations, but they are not considered fascist or Nazist in Ukraine. And if they were considered this, they would be shut down, because both Nazist and fascist organizations are forbidden in Ukraine. So if there is, again, any evidence-based information on the actions that these organizations made moving forward Nazi or fascist ideology, then I would be really glad to hear that, because we can then go with the official protocol on that, and if this confirmed, they would be locked down. This is how the democracy works.
Pero, Ana, Azov, ¿es o no es un grupo terrorista?
Is Azov a terrorist group?
Not that I know of. There is no, like, look, guys, Ukraine is a sovereign state with the police, with the court system. So if there was a terrorist organization and there was any other country or any other individual except for Russian president claiming that this is a terrorist, this is that, they would already go through the prosecution system. So if you can like, again, you're repeating what's happening now, you're repeating what is Putin saying. I understand that there is no enough context that you have to have some proofs, etc. But I can assure you that in Ukraine, to be able to be members of all these, like, no visa with EU, with being next step a member of the European Union, is impossible to have, like, a terrorist organization running that would not be prosecuted. It's impossible. So yeah. If there is not prosecuted, then it's not a terrorist organization. And if there is any acts of terror that you're now aware of and you can give me, I will gladly help you out to take it to the sentence. However, I don't think that you will be able to provide me with that, because it's again one of the most widespread Russian narratives about Ukraine.
Deputy, thank you very much for your time, and we hope that very soon you have a better situation in your country. Thank you again.
Thank you.
Se fue la diputada. ¿Qué dijo al final Grace?
Que Azov y Sector Pravi son organizaciones nacionalistas, no son consideradas ni fascistas ni nazistas en Ucrania. Si se considerarían de esa manera, no fueran permitidas, ya hubiesen tomado acciones legales en contra de ellas, y pide pues evidencias, porque no hay indicios para ellas de que estos sean grupos terroristas o con tendencias fascistas o nazistas. Nos dice que Ucrania es un país soberano con policía, cortes, y si habría una organización terrorista, pues ya estos individuos habrían sido detenidos o acusados. Entonces nos dice que lo que estamos haciendo es repitiendo lo que Putin dice, que si hay evidencia de que estos grupos son así, pues deberían presentarla, aunque no cree que haya, porque simplemente lo que dicen desde Rusia.
Bueno, y hay otro elemento, Grace, que yo entiendo que por la extensión de la respuesta usted no captó. Es que ella dice que Ucrania
es miembro de la Unión Europea, ¿cierto?
Y que la gente puede entrar y sí. Salir de Ucrania, uh-huh. Y que si existieran grupos nacionalistas, nazistas, fascistas o terroristas, pues Ucrania no estaría considerado como un país de la Unión Europea. Uh-huh. Pero Rafael, usted me corrige. Hay muchos países de la Unión Europea, incluyendo potencias, en donde operan grupos nacionalistas, fascistas, nazistas. Y la gente entra y sale de los países, pero que hay grupos nacionalistas, no solamente en Ucrania, los hay en otros lugares de la Unión Europea, Rafael.
Bueno, es que nacionalista no significa necesariamente fascista ni nazista. Hay en todos los países de la Unión Europea, hay grupos de la extrema derecha, los hay en Alemania con la AFP, los hay en España, lo que pasa es que difícilmente son grupos encuadrados en batallones de castigo como pretende hacernos parte de la propaganda.